Radio Vitoria GAO. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon Gasteiz, egunon Araba. Mañana comienzan en Vitoria, en Gasteiz, las Jornadas Europeas del Patrimonio. Hablamos del patrimonio cultural, de la herencia propia del pasado de una comunidad que se mantiene precisamente hasta ahora, hasta el día de hoy. Es un patrimonio que habla de todos nosotros, mujeres y hombres, que a lo largo del tiempo hemos ido construyendo y levantando monumentos de todo tipo, en arquitectura, en arte, en arqueología, obras y conjuntos muy diversos de nuestra historia, incluso de nuestra prehistoria, que tienen un gran interés. Álava es un territorio que tiene unos 3.000 kilómetros cuadrados de extensión, alrededor de 300.000 habitantes, museos, castillos, antiguas escuelas, monumentos funerarios y un largo etcétera forman parte de ese patrimonio a la vez que hoy recordamos. ¿Ustedes lo conocen? Comenzamos.
El patrimonio cultural nos vincula con nuestras raíces, nos ayuda a través de la historia a entendernos con otros pueblos y solo por eso tenemos que trabajar en su conservación y en su transmisión. Lo que hoy hagamos servirá para que lo que tenemos perdure, para que llegue a poder ser conservado y por tanto transmitido a las generaciones futuras. Si no se cuida, si no se protege, desaparecerá. Para valorarlo hay que conocerlo y lo conocemos realmente. Diana Pardo es restauradora.
Mi trabajo sobre se intenta que se conozca, pero quizá hay, digamos, las grandes estrellas o determinadas partes del patrimonio se conocen más que otras. Hay algunos edificios, hay algunos trabajos que han conseguido resaltar y conocerse, pero sin embargo hay muchos otros que también convendría dar a conocer y dar a todo el mundo la sensación o dejar claro que es nuestro, que es de todos y que todos tenemos que participar y que nos tenemos que implicar en ello.
Hay intervenciones muy importantes en Álava, como Salinas de Añana o la Catedral de Santa María, que quizás son las más visibles, conocidas, pero hay mucho más.
Desde luego sí que estas intervenciones importantes han sido básicas para que la población conozca pues todo el proceso, que no es tan fácil, que es lento, que es costoso, que hay que dedicarle tiempo, también dinero, presupuestos fijos sobre ello, ¿no? El plan de la catedral de abierto por obras ha sido innovador, absolutamente innovador, porque ha dado a la gente la posibilidad de conocer desde dentro qué se estaba haciendo. Luego pues sería interesante que otras cosas no tan brillantes quizás también encontraran su hueco en el día a día, encontraran pues también esa importancia, es que la población, o sea, que hay una parte de lo que le rodea, que es suyo, que es, si no lo conservan ellos, no lo va a conservar nadie, y que es propio, que hace que la ciudad o que la provincia sea como es gracias a todo este patrimonio.
Lo cierto es que cada vez más profesionales e instituciones se preocupan de proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones venideras el patrimonio cultural y natural situado en nuestro territorio. Aún así, queda camino por recorrer. Esta reflexión ya la hacía el arquitecto Juan Ignacio Lasagabaster hace un tiempo en la sintonía de Radio Vitoria.
Yo creo que se ha hecho muchísimo, muchísimo. Sí que me parece que últimamente se están dejando un poco aparcadas los fundamentos de estas dos o tres cosas que han funcionado bien, ¿no? Hacer que la propia conservación del patrimonio sea una actividad cultural que genere actividad cultural y por lo tanto turística o incluso económica, eso se ha dejado a un lado.
Hay proyectos en marcha que se han quedado paralizados en la ciudad, señalaba Lasagabaster. El patrimonio cultural nos vincula con nuestras raíces, nos ayuda a través de la historia a entendernos con otros pueblos y solo por eso tenemos que trabajar para conservarlo, para transmitirlo. Las Jornadas Europeas del Patrimonio 2020, cuyo lema es Kontai Guzu Ondarea, Patrimonio y Educación, se van a celebrar del 1 al 31 de octubre. Van a contar con 17 actividades y se van a desarrollar en 10 localidades diferentes del territorio. De todo ello hablamos aquí en los próximos minutos y lo hacemos con arqueólogos y con conservadores en Radio Vitoria GAO Magazine.
Javier Fernández Bordegaray, director foral del Servicio Museos. Tenemos un rico patrimonio en Álava, lo que no sé si lo conocemos. Javier, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues hombre, sí tenemos un patrimonio muy rico y lo conocemos, pues bueno, pues un poco en función de los intereses de cada persona, ¿no? Hay gente que lo conoce muy bien, gente que no lo conoce tan bien, y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? En que la gente que no lo conoce tan bien, claro, lo vaya a conocer un poco mejor. Ese es el objetivo.
Claro, mañana comienzan estas jornadas de patrimonio, van a tener una duración de unos 31 días hasta el 31 de octubre. Hablamos de 10 localidades y de 17 actividades. Se ha hecho una selección de patrimonio muy variada, desde la Catedral de María Inmaculada, más conocida como Catedral Nueva, hasta el Palacio de Lázarraga en Zaldundo, hasta el mundo del cine, por ejemplo, ¿no? Con Noche, el mundo de hielo, hasta Tutankamón. ¿A quién se busca atraer a estas actividades? Como bien decías, Javier, bueno, son actividades muy diferentes y sobre todo también las sensibilidades también hacia la cultura también es muy diversa.
Sí, bueno, las Jornadas Europeas de Patrimonio es una iniciativa del Consejo de Europa que ya lleva más de 20 años funcionando en Europa. Nosotros en Álava nos empezamos a mover en esto hace unos 3-4 años, siguiendo un poco la estela que ya marcaban las diputaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y la idea es, bueno, pues desde el Consejo de Europa se pone todos los años un lema, este año es el de patrimonio y educación, y a partir de ahí, bueno, pues una excusa para intentar orientar ahí distintas actividades que nos sirvan precisamente eso, para promocionar y difundir el patrimonio. Y la idea este año es, a partir de ese concepto de educación y patrimonio, pues bueno, intentar llegar en la manera de lo posible al mayor número de personas interesadas en este tema, y sobre todo gente que quizá nunca se ha planteado que esos elementos que tiene frente de casa también constituyen patrimonio cultural. El patrimonio cultural es muy variado, incluye evidentemente monumentos de todas las épocas, pero también incluye cantidad de cosas, ¿no? Desde el patrimonio inmaterial, las costumbres, las tradiciones. Entonces, bueno, hay mucho más patrimonio de lo que consideramos, y el objetivo es un poco ese, ¿no? O pretender abrir los ojos un poco a la sociedad en general, a la ciudadanía, de que el patrimonio está ahí y que hay que contarlo, ¿no?
Bueno, estamos hablando que Álava, desde luego, es un territorio a descubrir. Se han seleccionado 17 actividades en 10 localidades. ¿Ha sido complicado esta selección o esta elección? Porque podrían haber sido muchas más.
Sí, claro, siempre es complicado, pero bueno, este año por fortuna hemos contado con el apoyo de la empresa Calearte y de Ricardo Garay, que nos ha echado una mano muy, muy importante con el tema a la hora de organizar todo esto. Y siempre hay problemas a la hora de elegir, y luego una vez que has elegido, pues hay problemas para cuadrar las cosas, para organizarlas. Unas se caen, otras vuelven, otras que pensamos que se quedaban fuera vuelven a entrar. Y bueno, lo que intentamos es hacer dar un menú bastante variado, ¿no? Desde charlas, visitas guiadas, cine, que hay bastante este año, y sobre todo también que el menú nos lleve un poco por todo el territorio histórico de Álava, no solo en Vitoria, que es donde se concentra la mayor parte de la población y donde parece que siempre estamos un poco a la expensa de que la respuesta del público sea más adecuada. En este caso, además, este año, como tenemos unas limitaciones, pues, por desgracia, marcadas por la famosa pandemia de la COVID esta que tenemos encima, pues bueno, pues el problema de espacio lo vamos a tener en todas partes, porque hay unas limitaciones de aforo muy considerables, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite también con más alegría distribuirnos por todo el territorio, ¿no?
Bueno, cuando estamos hablando de estas actividades y hablamos de patrimonio, también es un buen momento a la hora de hacer la selección también, de hacer una radiografía, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿Cuál sería la fotografía de la situación actual del patrimonio en Álava?
Bueno, a ver, la situación del patrimonio en Álava es, yo creo que relativamente buena, hay que ser conscientes de dónde nos movemos, ¿no? Seguramente todos nos gustaría tener, a la hora de la conservación del patrimonio, pues considerarnos Noruega, y tener las posibilidades económicas que puede tener Noruega, estoy poniendo un ejemplo por poner, ¿no? Cierto es que Álava tiene un patrimonio muy rico, en un territorio no muy extenso, pero tampoco muy poblado, con una distribución espacial bastante bastante grande, con unos núcleos de población dispersos y muy pequeñitos, con muy poca capacidad económica, y eso genera problemas de conservación. Imagínate, por ejemplo, la cantidad de iglesias o de ermitas que tenemos repartidas por el territorio. Si a eso le sumamos torres, palacios, castillos, molinos, ferrerías, puentes...
casas palaciegas también, ¿no? Sí.
Claro, cantidad de cosas que tenemos, yacimientos arqueológicos anteriores, instalaciones industriales, lugares de interés paisajístico por lo que sea, bueno, pues cuevas artificiales, nos metemos en un patrimonio muy rico, muy variado, y bueno, pues tenemos la población que tenemos y los recursos que tenemos. Entonces, algunas cosas están muy bien. Ahí antes hablabais de algunos proyectos, los proyectos más famosos y más conocidos en Álava son sin duda la Catedral o Salinas de Añana, pero hay muchas otras cosas que se están haciendo todos los días, se está trabajando desde las instituciones. Yo puedo hablar un poco por lo que conozco en la Diputación, ¿no? Estamos trabajando todos los días en la conservación, en la protección del patrimonio, en la medida de nuestras posibilidades económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho que hacer, evidentemente. Que se hace mucho también, que a veces no se llega a todo, por supuesto, pero la problemática es muy variada, ¿eh? Nosotros andamos últimamente con unas peleas, por ejemplo, con los clandestinos y los detectoristas de metales, que es un problema serio. Entonces, bueno, que hay que afrontar también. Y eso seguramente pues no sale tanto en los medios ni se oye tanto, pero bueno, pero es un problemilla, que es un problemilla, no, es un problema que,
claro, digo, problemilla, ¿dónde radica efectivamente ese problema? Sí.
¿Perdona?
Sí, ¿dónde radica el problema? Bueno, pues ¿dónde está que se han encontrado? Sí.
Claro, pues que eso es ilegal, que a la hora de usar un detector de metales en un yacimiento, pita hacer un agujero para extraer un objeto. Al hacer ese agujero pueden afectar a la estratigrafía y, por supuesto, si el objeto tiene interés histórico, no lo depositan, no lo tienen que depositar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una actividad clandestina, es una actividad ilegal. Entonces, bueno, pues hemos recibido en los últimos meses varias denuncias con ese tema y, bueno, pues se está trabajando en eso. Eso no sale en los medios porque es una actividad así que corte muchas cintas y que parece que hacemos muchas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, ahí está, y lleva su tiempo y hay gente trabajando en ello, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo más de lo que se está haciendo todos los días, ¿no?
Claro, Javier, pero un año tan complicado como el que vivimos, como decíamos al comienzo, ¿no? Como todos, estamos todos como imbuidos, ¿no? Por la pandemia, por el COVID-19. Yo no sé si tienen prevista alguna intervención, porque hay que recuperar, desde luego, ¿no? El patrimonio, muchos bienes de interés cultural, hay que recuperar, hay que conservarlos y hay que divulgarlos, ¿no? Pero esta parte de recuperación, ¿tienen previsto? Estamos ya pues prácticamente en octubre, ¿no? Último día del mes de septiembre, lo que nos queda de este año, de este 2020.
Sí, bueno, a ver, lo que nos ha supuesto la pandemia de la COVID, yo creo que ha sido un shock fuerte. Me estoy refiriendo a la afección a la administración desde el punto de vista de las actividades en patrimonio, ¿eh? Un shock, una paralización importante que vino en marzo, que, bueno, pues nos pilló un poco a todos de sorpresa. Intentamos en la medida de lo posible dar visibilidad al patrimonio a través de aspectos, bueno, pues de telemáticos, de medios digitales, de estar presentes un poco en las redes y tal, y creo que se hizo un esfuerzo importante en ese sentido. Y después volvimos, pues yo creo que en junio, como todo el mundo, pues un tanto ingenuamente pensando que esta nueva normalidad que nos hablaban pues iba a ser más normal de lo que está resultando, ¿no? Entonces pensábamos que quizá el periodo de adaptación iba a ser unas pocas semanas, unos pocos meses, pero que poco a poco los museos, los centros iban a ir recuperando una normalidad más normal, para que se me entienda, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que hemos visto de raíz, por ejemplo, cortado todo el movimiento de turistas extranjeros. No ha habido prácticamente nada en todo este verano y sigue sin haber. Ha habido unos movimientos internos relativamente importantes de visitantes de territorios cercanos y en ese sentido los datos de los museos no son todo lo tan malos como preveíamos. Yo creo que sobre todo en agosto ha habido un cierto meneo, al menos en lo que computamos en los museos, ¿no? Y desde ese punto de vista, poco a poco hemos ido reiniciando cosas. El problema es que sigue dando mucho miedo hacer cosas de cara al público, pues porque tenemos unas limitaciones de aforo condicionadas por la pandemia, pues muy importantes. Uno de los ejemplos de esos inicios de empezar a hacer cosas son las propias jornadas europeas de patrimonio, ¿no? Tenemos, en principio, para las visitas guiadas una limitación de 9 personas más el guía, ¿eh? Claro, es una limitación de aforo muy grande, por lo cual animo a todo el mundo que esté interesado que cuanto antes reserve plaza, porque si no se va a quedar sin ellas, ¿no? Pero bueno, es un intento de empezar. Nosotros, en la medida de lo posible, los trabajos que estábamos realizando sobre el patrimonio arqueológico, sobre monumentos, bueno, pues ha habido que readaptarlos un poco a las nuevas condiciones económicas, pero hemos seguido haciendo trabajos, ¿no? Se han seguido haciendo cosas. Y nuestro espíritu es ese, es continuar, y bueno, estamos un poco ahora preparando el presupuesto de cara a 2021, esperemos que podamos contar con un presupuesto pues digno y podamos continuar haciendo cosas. Ese es un poco el objetivo, pero bueno.
Claro, nos hablaba de los museos que forman parte de nuestro patrimonio, precisamente Javier es el responsable, ¿no? Foral de estos centros museísticos del territorio. No, nos ha llevado directamente. No, yo sí, porque era una de las preguntas que le iba a hacer, ¿no? ¿Cuál era la situación? Visitas pocas en principio, ¿no? Se han tenido, al igual que todos, también los museos, ¿no? Y también se han tenido que reinventar, ¿no? Pero en agosto yo no sé si tiene, nos decía, bueno, pues ha habido no mucho meneo, pero bueno, algo de meneo, ¿no?
Sí.
Han computado.
A ver, en general yo creo que en junio tuvimos hay que recordar que los museos abrieron al público con limitaciones importantes en las que continúan ahora en junio, en el mes de junio. Las visitas en general que recibimos en los museos de Diputación fue como un 30, un 40% de lo del año anterior, de 2019. En julio se recuperó algo más y llegamos en torno a un 40 y tantos, 50%, y en agosto casi a un 60%. O sea que, bueno, que la recuperación con público fundamentalmente de los territorios cercanos, de Vizcaya, de Guipúzcoa o de Rioja, o tal, yo creo que de ese entorno se ha movido relativamente bien. Yo que sé, para que te hagas una idea, por ejemplo, en el Vivat hemos tenido en agosto casi 4.500 visitantes, cuando el año anterior había 7.500. Bueno, ha habido un descenso importante, pero no está demasiado mal. En algunos centros abiertos al público, por ejemplo, en La Olla, en La Guardia, en el Yacimiento de La Olla, o en Iruña Velella, o en la Sala Amárica, por ejemplo, hay momentos que ha habido más visitantes que el año pasado, por ejemplo, en agosto, en julio. Bueno, pues ha habido una reubicación del turismo, de los visitantes, ¿no? Ha habido, evidentemente, un turismo mucho más cercano, ha afectado todas estas condiciones, nos obligan a mantener, bueno, pues afortunadamente los museos, como las visitas, son relativamente pausadas en gente familiares y tal, tenemos limitado la afluencia de grupos, entonces no ha habido demasiados problemas para controlar aforos ni para mantener un poco las condiciones de seguridad sin ningún problema, ¿no?
Claro, seguiremos acercándonos a los museos, ¿no? Yo creo que es uno de nuestros objetivos.
Yo animo aquí a toda la ciudadanía que se anime a visitar sus museos, evidentemente.
Bueno, y veremos, yo le preguntaba también, si hasta final de año, o quizás los primeros meses del 2021, si tiene algún informe, por ejemplo, encima de la mesa sobre alguna recuperación o que se vaya a destinar algo de presupuesto, algún dinero de ese presupuesto que tienen para intervenir, que se pueda contar, lógicamente. Estamos hablando, pues quizás, no sé si de alguna casa-palacio, por ejemplo, o de algún edificio religioso, sí, algún molino, algún museo, ¿no?
Nosotros, en principio, las actividades que teníamos previstas seguimos realizando. Nosotros ahora mismo se está trabajando en Iruña Velella, por ejemplo, se ha estado trabajando en los dolmes de Cuartango, se ha estado trabajando en las termas de Arcaya, en algunos casos, pues limitando un poco las actuaciones. En el caso de Iruña, por ejemplo, no, se está trabajando en la preparación de la memoria, aunque ha habido unos retrasos, pues con todo este parón que ha supuesto la pandemia, pero ahí seguimos avanzando en los estudios complementarios, se está trabajando en el entorno del mercado que hay allí y tal. Bueno, pues seguimos trabajando con normalidad. Estamos trabajando también, además, para intentar conseguir financiación complementaria, incluyendo el gobierno vasco, en proyectos como en las termas de Arcaya o los dolmes de Cuartango. Entonces, bueno, pues hemos seguido con los trabajos de mantenimiento que hacemos en los yacimientos arqueológicos todos los años para que puedan ser visitables. Para nosotros, nuestra actividad se ha mantenido, no te voy a decir al 100%, porque ha habido que readecuar partidas económicas, pero en principio lo único que hemos limitado un poco es la realización de exposiciones temporales en los museos, porque veíamos que con las limitaciones de aforo y sin saber un poco cómo iba a responder la población a la visita, nos pareció un poco arriesgado el invertir unos recursos importantes. Entonces, bueno, se ha decidido paralizar algunas propuestas que se pondrán en marcha en 2021. Pero ese es un poco el planteamiento. En principio ha habido una afección importante, no sabemos cómo se va a plasmar todavía en los presupuestos del año que viene, pero nosotros seguimos trabajando y seguimos avanzando.
Estamos a 30 de septiembre, ¿qué le preocupa a día de hoy,
Bueno, pues me preocupa un poco, yo creo que lo que a todo el mundo, ¿no? Pues como, desde un punto de vista sanitario, cómo evoluciona esto, ¿no? Y luego, cómo nos va a afectar toda esta evolución del dichoso virus esto, cómo nos va a afectar económicamente, ¿no? Y cómo nos está afectando desde un punto de vista social, cómo está cambiando de manera muy importante pues nuestras maneras de relación, de ocio, de tratarnos entre nosotros, de disfrutar de la calle, de los bares, de la cultura esa de calle, ¿no? De la que todos participamos. A mí eso sí me preocupa. Pero entiendo, bueno, que la preocupación fundamental es la sanitaria y a ver si esto se reconduce de alguna manera y nos posibilita avanzar en esa normalidad, esa nueva normalidad que cada vez vaya pareciendo más a la antigua normalidad, ¿no? Es un poco el objetivo, y en lo que afecta a la cultura, pues que nos posibilite el seguir trabajando.
Bueno, pues Javier Fernández de Bordagaray, como siempre un placer, que atienda la llamada de Radio Vitoria. Bueno, estamos con estas jornadas, además, de patrimonio.
Y nada, animar un poco a la gente. Yo, si queréis, os digo el teléfono de reservas para que la gente llame.
Sí, por supuesto.
Llame cuanto antes, porque ya te digo que las plazas son bastante limitadas y, por ejemplo, la que empezamos mañana ya está cerrada, por supuesto. Bueno, el teléfono de reservas es el 945-101-070.
Bueno, pues es el teléfono de reservas y nosotros se lo vamos a ir contando a los oyentes, y de hecho ahora mismo nos vamos a ir a dos puntos concretos y vamos a conocer algunos pequeños detalles, ¿no?, de esas visitas. Javier Fernández de Bordagaray, Eskerrik asko.
Nada, soy.
Agur.
Vale, va, Agur.
Agur, agur. Y nos vamos a acercar, en primer lugar, hasta Llanteno, porque el sábado 31 de octubre tiene un mes todavía para apuntarse, pero nos vamos a ir a las antiguas escuelas de Llanteno. Es una visita guiada, unas escuelas que dejaron de serlo en 1969 y que en la actualidad es la sede de la mayoría de las asociaciones culturales del pueblo. Luis Padura, presidente de la Escuela Artística del Valle de Llanteno. Egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Luis, estamos ante un edificio neoclásico, ante uno de los edificios, entiendo, más antiguos de la zona.
Bueno, no, más antiguos de la zona, no, en la zona hay bastantes edificios más antiguos que esos. Hay torres, hay casas, hay palacios que son anteriores a ese.
Sí, pero en cualquier caso es un edificio construido en el siglo XIX, a finales del siglo XIX.
Sí, es un edificio construido a finales del siglo XIX y un edificio muy voluminoso.
¿Qué nos van a enseñar en las antiguas escuelas de Llanteno? ¿Qué vamos a ver? Porque ahora mismo es la sede de la mayoría de las asociaciones culturales del pueblo, también creo que es del consultorio médico, pero ¿qué nos van a enseñar en esta visita guiada?
Bueno, pues en principio explicaremos un poco la historia del edificio. ¿Por qué está ese edificio Llanteno? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el arquitecto que hace el proyecto? ¿Para qué uso se hace las escuelas? Porque son algo más que escuelas. Y después iremos enseñando el edificio.
Van enseñando el edificio. Nos vamos a sorprender, porque quizás, bueno, primero tenemos que ir hasta Llanteno, evidentemente, sí. Pero piensa que nos vamos a sorprender con esta visita guiada, porque desconocemos mucho, ¿no?, de lo que tenemos en Álava. Estamos hablando del patrimonio, Luis.
Sí, pues estamos hablando del patrimonio y tenemos, como decimos, un edificio importante hecho por un arquitecto alavés muy importante, como es Fausto Íñiguez de Betolaza, que si miramos en Vitoria hacia todos los lados encontramos edificios suyos y muy singulares, desde edificios religiosos, edificios civiles, edificios industriales. Y yo pondría como ejemplo, pues empezando por la azucarera alavesa, ese edificio tan singular de ladrillo, la biblioteca de la UPV, lo que era el antiguo Centro de las Nieves, iglesias, conventos y de todo.
Bueno, Luis, pues solamente nos queda animar al personal a que se acerque, ¿no?, a que se apunte a esta visita de las antiguas escuelas de Llanteno. Es una visita, yo creo, que muy curiosa y que nos va a llamar la atención. Recordamos, el edificio construido en 1897,
sí. Sí, pues ese edificio lo enseñaremos por dentro para que vean cómo eran las aulas, muy voluminosas, el salón de juego, una escuela que tenía comedores en su tiempo, cómo eran los comedores para niños y para niñas, los accesos diferentes, los de los niños que los de las niñas, cómo soluciona los problemas de higiene y de aseos, porque era un arquitecto que cuidaba mucho eso, y entonces en un momento que no hay agua corriente, pero él monta sus aseos y construye un pozo con una bomba para poder sacar agua para poder limpiar esos aseos.
Bueno, pues Luis, que tengan mucha suerte, que desde luego que haya personas, desde luego, que se interesen, que se apunten, y sobre todo eso es lo que animamos, ¿no?, a conocer nuestro patrimonio y que nos vayamos moviendo, ¿no?, que no seamos perezosos ni perezosas y que vayamos conociendo, que abramos los ojos ante lo que tenemos.
Sí, porque Álava es de un extremo al otro, nos desconocemos bastante.
Luis, muchísimas gracias, Caricasco.
Vale, gracias.
Agur, agur. Y seguimos viajando porque nos vamos a ir hasta Añana. Les vamos a invitar a una visita guiada por el Museo del Agua en Sobrón. Yagoba Chasco, ¿cómo estás? Según buenos días.
Opa, bueno, buenos días.
Bueno,
muy bien.
Yagoba, ¿qué nos vais a enseñar?
Pues bueno, aquí en el Museo de Sobrón lo que os vamos a enseñar, por supuesto, es el entorno, que el entorno de Sobrón, vamos, merece mucho la pena, es muy bonito y es uno de los grandes desconocidos de la zona. Y bueno, y luego pues en concreto el Museo del Agua, que allí pues hoy en día es un museo de agua, pero allí antiguamente hubo un complejo turístico bastante importante, fue un balneario, hubo casinos, hubo salones de baile. Vamos, vamos a conocer un poco la historia que tuvo Sobrón y luego, por supuesto, pues vamos a ver o vamos a poner en valor la sustancia conocida como agua, que bueno, que muchas veces la tenemos en casa, la tenemos por todos los lados, pero no le damos el valor que se merece.
Estamos hablando de Sobrón, suroeste de Álava, además nos decía, es un entorno natural absolutamente privilegiado, muy marcado por el agua, se encuentra situado, ¿no?, a orillas del Ebro. También nos hablabas de ese antiguo balneario, donde bueno, pues hasta mediados del siglo XX, ¿no?, estuvo abierto a las aguas, con las aguas minero-medicinales. Es muy curioso, pero ahora igual poquísimas personas que sepan, ¿no?, que existía ese antiguo balneario, que fue muy conocido durante el siglo XIX y durante el siglo XX, ¿no?, que acudían muchísimas personas a curarse de alguna, o a tomar las aguas, como denominaban entonces, ¿no?
Eso es, sí, la verdad es que la gente lo conoce muy poquito. Viene al museo y le cuentas la historia y normalmente la gente se queda alucinada, porque no te esperas que en este sitio antiguamente hubiese, pues eso, un complejo turístico, un balneario de las características que tuvo.
Bueno, se trata, creo, que de un proyecto pionero, además, ¿no?, en Euskadi, no solamente por su temática, sino también por las técnicas que emplean, porque contáis la historia, pero también estamos hablando de un espacio interactivo.
Eso es, sí. Pues el Museo del Agua, pues eso, es un museo totalmente interactivo, pues tienes muchas atracciones, muchas máquinas que puedes tocar, botones, ver vídeos, vamos, es muy, muy, muy interactivo. Y es muy apropiado también, pues eso, para las familias, niños, escolares, y eso, nosotros lo que hacemos es una labor de concienciación, sensibilización y educación ambiental, pues más que nada enfocado hacia ese tipo de público. Y bueno, que nosotros estamos abiertos a todos tipos de públicos, porque siempre estamos dispuestos tanto a enseñar como a que nos enseñen también, que siempre aprendes algo también de las personas que vienen.
Claro, y ahora hablamos tanto, ¿no?, de la educación ambiental, que es fundamental conocer, ¿no?, cómo podemos conservar nuestros recursos naturales. De alguna manera tenemos que aprender a mejorar nuestro medio ambiente y, como bien nos decías, en el consumo responsable del agua.
Eso es, sí, muy importante. Hoy en día muy importante, pues eso, todo el mundo conocemos el problema que tenemos, pues de el agua, que es un bien muy escaso, luego todo el cambio climático, bueno, ¿qué voy a contar? Pues todos los días lo estamos viendo en todos los medios y vamos, si sale en todos los medios es porque es muy importante y bueno, pues yo recomiendo a la gente que venga a Sobrón pues para eso, para adentrarse un poco más en el tema.
Bueno, pues Yago Bachasco, ya nos hemos apuntado ya a esta visita guiada por el Museo del Agua de Sobrón. Es una de las actividades, ¿no?, que nos vamos a encontrar a lo largo de este mes. Hablamos de estas jornadas europeas de patrimonio. Charlábamos hace unos instantes, ¿no?, con el director foral de museos, con Javier Fernández Bordegaray. Queríamos conocer pues un par de lugares, ¿no?, muy diferentes, no tiene nada que ver. Primero, las antiguas escuelas de Llanteno, que es el sábado 31 de octubre. Pero también queríamos hablar de este museo de Sobrón, el Museo del Agua. Yagoba, ¿qué día está previsto?
Pues el día es el día 18 de octubre.
O sea, que tenemos tiempo para apuntarnos.
Sí, todavía hay tiempo. Y tendremos dos pases y habrá uno en euskera y otro en castellano, para que pueda venir todo el mundo que le apetezca.
Bueno, ¿el teléfono, Yagoba?
El teléfono, pues habría que llamar al teléfono que os ha comentado antes el director.
Javier, sí.
De
eso
es. Sí, que creo que era el 945-101070, si no me equivoco.
Bueno, pues nos quedamos desde luego con esa información, que son muchas actividades, que es un buen momento para conocer nuestro patrimonio, para ponerlo en valor. Yago Bachasco, que es carricasco, por estar con nosotros.
Eso,
que os vaya muy bien, seguiremos hablando, seguiremos muy pendientes.
Vale,
un saludo,
gracias.
Agur.
Un saludo, agur.
Agur.